Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación.
Vamos a orar hoy. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios de gloria, venimos ante tu santa y divina presencia en este día, una vez más, Señor, pidiendo tu bendición sobre este segundo servicio. Pedimos que, Padre, cada corazón que entra por estas puertas hoy entre preparado para recibir la instrucción de tu santa palabra. Pedimos que bendigas a cada persona que ha entrado hoy por estas puertas, y también que estés con aquellos que quizás todavía están en camino. Y pedimos que, Padre, a todos en el día de hoy hables a cada corazón. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu palabra, a tu voluntad, y a hacer aquellas cosas que te agradan. Pedimos, Padre, que tú bendigas nuestros hogares y familias. Bendigas nuestra iglesia, cada individuo que la compone. Oramos por aquellos que están enfermos hoy, que les ayudes, fortalezcas y levantes de sus lechos. Y por aquello, cualquiera que esté lejos hoy, pedimos que lo bendigas donde quieran que estén y les suministres sus necesidades. Te alabamos y te bendecimos en este día y te damos las gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Y te damos gracias por tu preciosa palabra. Y a medida que la abrimos hoy para escudriñarla, te pido, Padre, que hables claramente a cada corazón en el día de hoy una vez más. Bendice nuestra nación, a pesar que no lo merecemos, Señor, pero por causa de tu Hijo y también por causa de todos tus hijos y fieles, pedimos que sanes todas las cosas que andan mal, y pedimos también por Israel en el día de hoy, por su protección, por su salvación y la paz de Jerusalén. Te alabamos y te bendecimos en este día. Te alabamos por esto y mucho más hoy, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el libro de Génesis, capítulo 22. Y como dijimos la semana pasada, el capítulo 22 de Génesis es como la cumbre de la historia de Abraham, quizás la cumbre del libro de Génesis entero. En el capítulo 22 vamos a comenzar a leer del versículo 1. Este capítulo, por supuesto, nos habla del sacrificio de Isaac. Y vemos aquí en esta primera parte la prueba a la cual el Señor sometió a Abraham. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En este capítulo tenemos el evento más importante en la vida de Abraham, una verdadera prueba de fe. Una cosa que vemos en la palabra de Dios a través de todo el Nuevo y el Antiguo y el Nuevo Testamento es que el Señor siempre somete a sus hijos por prueba. En este caso, somete a Abraham con esta prueba. Y por esa razón, Abraham es llamado el patriarca de la fe, porque él confió en el Señor. El texto muy claramente declara que Dios probó a Abraham. Lo llama y le da un mandamiento que solo un hombre fiel como él podía cumplir. Una cosa más tenemos que saber siempre, que cuando el Señor nos somete a una prueba, nunca él te va a someter a una prueba que él sabe que tú no puedes cumplir. Nosotros puede que creamos que no la podemos cumplir, pero Él conoce el corazón y cómo está compuesto cada uno. Porque el Señor no probó a todos sus hijos de la misma manera. A Abraham lo probó de una manera, a Job lo probó de otra, a José lo probó de otra, a Daniel lo probó de otra manera, a Pablo lo probó de otra manera. Entonces notamos aquí que esta prueba, el Señor es la prueba que usa para someter a Abraham. Y lo llama y le da un mandamiento que solo un hombre de fiel como él podía cumplir. A lo largo de su vida, Abraham fue probado una y otra vez, pero esta es la prueba más difícil que tuvo que enfrentar. El Señor le dice que tome a su hijo, y al leer el texto podemos sentir y notar la intensidad del énfasis que va en aumento, porque le dice, tu hijo. Y después le dice, tu único. Y después le dice, Isaac. Y después le dice, a quien amas. Como tratando de poner el cuchillo más adentro. Sabemos, el Señor no es cruel, pero tiene un propósito en hacer esto. Y le manda que lo ofrezca en holocausto, o sea, que lo sacrificara en el lugar que él le indicaría. Ahora, tomemos en cuenta que Abraham, primeramente, cuando el Señor lo llamó, llegó a la tierra prometida. Y al llegar a la tierra prometida, tuvo que esperar 25 años para que el Señor cumpliese la promesa de darle un hijo. Ya Abraham tenía, cuando su hijo nació, tenía 100 años de edad y Sara tenía 90. Ahora pasaron otros 15 o 20 años más, porque Isaac no es un niño, ya es un hombre. Lo que significa es que Abraham tenía alrededor de 115 o 120 años de edad. ¿Ustedes se creen que ese es tiempo para comenzar? ¿Qué cosas habrá pensado Abraham? ¿Y ahora qué hago? Ahora, él tenía su fe en el Señor. No sabía qué es lo que iba a pasar. Él confiaba en el Señor. Pero vamos a admitir, la prueba es dura. Tenemos que tomar en cuenta que Dios en realidad no tenía la intención de que Abraham sacrificara a Isaac. Pero eso lo sabía el Señor, no lo sabía Abraham. El Señor sabía lo que Abraham iba a hacer antes que lo hiciera, inclusive lo sabía antes de decírselo. No lo probó para ver cómo iba a reaccionar, porque el Señor ya sabía cómo iba a reaccionar Abraham. La prueba no es para Dios. Hay gente que dice, oh, lo probó Abraham para ver si iba a ser fiel. El Señor no necesita hacer eso. Él ya sabe de antemano lo que la persona va a hacer o no va a hacer. ¿Ok? La prueba no fue para Abraham, la prueba fue, perdón, no fue para Dios, la prueba fue para Abraham, fue para Sara, y para, fue para los de alrededor suyo y aún para nosotros ver cómo Abraham iba a reaccionar. Es como la gente dice a veces, oh, la tumba del Señor Jesucristo se abrió para él salir. La tumba no se abrió para él salir, la tumba se abrió para tú entrar. Porque él no necesitaba que se abriera la puerta para salir. ¿Sí? Entonces notamos aquí que todo el mundo debe saber que el Señor mismo, lo que el Señor mismo significaba para Abraham. ¿Okay? Y todos deben saber que el Señor significaba para Abraham mucho más de lo que Isaac significaba. Y esta es una gran lección para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que nuestro amor por el Señor tiene que ser mucho mayor que nuestro amor por todos los demás. En Mateo capítulo 10 lo dice. Todo aquel hombre o mujer que ama, padre, madre, esposo, esposa, hermano, hermana, hijo, hija y aún su propia vida más que a mí, no es digno de mí. En otras palabras, y en otro lugar dice aquel que no odia a su padre y a su madre y a todos los demás. Ahora el Señor en otro lugar nos dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Cuando Él dice odio, no significa que tenemos que odiar a nuestros seres queridos. Lo que Él está diciendo ahí es que el amor que le tenemos que tener a Él tiene que ser tan grande que haga en comparación a los demás amores parecer como odio. La pregunta que tengo para cada uno aquí adentro hoy, ¿cuánto amas al Señor? ¿Amas a tu esposa o tu esposo, tu madre, tu padre? ¿Amas tus hijos, tus hermanos, tu trabajo, tu placer, tu vida, más que al Señor? Si eso es así, tú no eres digno de Él. Esas son las palabras de Él, no las mías. ¿Eh? El Señor quería que nosotros viéramos, que Abraham viera y que nosotros viéramos cuánto Él significaba para Abraham. Y Abraham pasó la prueba porque estaba dispuesto a tomar ese hijo único que tenía, el cual lo esperó toda su vida. Y estaba dispuesto a sacrificarlo porque amaba al Señor más que a su hijo. Yo he escuchado mucha gente decir, ay no, yo a mis hijos, no se metan con mis hijos, yo a mis hijos los amo más que cualquier otra cosa en el mundo. Bueno, mira, ten cuidado porque tus hijos, tú no los fuiste a comprar por ahí. El Señor te los dio. Y el Señor te los puede dar y el Señor te los puede quitar. Si no, recuerden lo que le pasó a Job. ¿Cuántos hijos le dio el Señor a Job? 10. ¿Y cuántos hijos le quitó? 10. ¿Y cuántos se los quitó? ¿A través del tiempo? En un solo día. Y por eso Job pudo decir, el Señor ha dado y el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros lo podemos decir bien fácil, porque no perdimos esos 10 hijos. Pero pobre Job. Y sin embargo, fue fiel. Se dio cuenta que todo proviene del Señor y que Él tiene el derecho de dar y quitar, dar y quitar. Yo no tengo derecho, tú no tienes derecho. Los creyentes no tenemos derechos, nuestros derechos pertenecen a Cristo porque Él nos compró con su sangre. Entonces tu tiempo no es tu tiempo, tu casa no es tu casa, tu familia no es tu familia, tu vida no es tu vida, si tú eres salvo. Si tú eres salvo, todo le pertenece a Él. Y no solamente de palabras, sino de hecho y en verdad. ¿Y tú sabes cuándo te vas a dar cuenta si eso es verdad en tu vida? El día que venga la prueba, como le vino a Abraham. Después de todo, el Señor te dio esos hijos. Y una cosa más te quiero decir, todos los hijos son prestados. Porque no se quedan contigo el resto de la vida. Un día se hacen alas y se van. Y oren que sea solamente eso. Porque muchas veces el Señor los quita A mi abuelo, como yo les he dicho la historia muchas veces, le quitó dos hijas. Tenía tres, le quitó dos. Una a los 14, la otra a los 17. ¿Y sabe lo que dijo mi abuelo? El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y él murió a los 87. Evidentemente, mi abuelo, de acuerdo a lo que me dicen, amaba al Señor más que sus hijas. ¿Y saben qué? Así debe ser. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 4:7, dice, ¿qué es lo que tienes que no has recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? No dice Santiago, toda buena dádiva, todo buen don, procede del Padre de las luces, con quien no hay sombra ni variación. Ahora, en esta porción de Escritura, en Génesis 22, aquí está la primera mención de la palabra amor en la Biblia. Sabemos que el libro de Génesis es el libro de principios, ¿verdad? Y la primera vez que aparece la palabra amor en la Biblia, en las Escrituras, es aquí. Y el amor es el regalo más grande. El apóstol Pablo lo dice eso en 1 Corintios 13:13. Dice, ¿y quedan qué? La fe, la esperanza y el amor. Pero de los tres, el más grande es el amor. ¿Eh? Dios mismo, nos dice el apóstol Juan, es amor. Es interesante que el amor se menciona por primera vez en conexión con el amor de un padre por su hijo y con la ofrenda sacrificial de ese único y amado hijo. La palabra amor no aparece por primera vez en un lugar en la Biblia que tenga que ver con el amor del esposo por su esposa, o de la madre por el hijo, por el hermano, la hermana, el amigo, qué sé cuánto. No, es el padre por su hijo unigénito. Y a pesar que Abraham tuvo otro hijo antes de Isaac, ese no era el hijo de la promesa, ese no fue el hijo de Sara, ese fue el hijo de la concubina. No era el hijo de la promesa. El único hijo de la promesa que tuvo Abraham fue Isaac. Entonces notamos aquí que con la ofrenda sacrificial de ese único y amado hijo está relacionada la palabra amor. Este amor profundo de un padre por su único hijo y dispuesto a sacrificarlo, representa el más completo y significante concepto del amor mismo. En Abraham e Isaac, Dios nos da un cuadro hermoso de Dios Padre y Dios Hijo. Isaac es un tipo de Cristo, como el apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 3. Y la experiencia de Abraham e Isaac en Moriah es un tipo del sacrificio de Cristo en el Gólgota, como nos dice Hebreos capítulo 11. Pero, a diferencia del amor de Abraham por Isaac, el amor del Padre Celestial por su Hijo es eterno. Y Jesús lo dijo, que cuando Él oró la famosa oración sacerdotal en el huerto de Getsemaní, al final de esa oración, le habla al Padre y le dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, el Padre amó al Hijo desde la eternidad pasada, lo sigue amando hoy y lo amará en toda la eternidad futura. Porque el amor nunca deja de ser. Cuando una persona dice, no te amo más, nunca te amó. Porque el amor de Dios nunca deja de ser. En el Nuevo Testamento vemos este amor del Padre por el Hijo en los cuatro evangelios. La primera vez, la primera instancia de esta palabra en los tres evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los evangelios sinópticos. Y si ustedes leen esos evangelios, hoy me aseguro, creo que ya a esta altura del partido muchos en esta congregación habrán leído ya los evangelios, ¿verdad? Si no, no van al cielo. Así que, si no lo han hecho, háganlo. Pero cuando ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas, notan que tienen muchas cosas en común. Y que Juan es un evangelio muy diferente. ¿Eh? Entonces nota, ¿hace calor acá adentro? ¿Sí? ¿No? ¿No? Esto parece el Parlamento Británico, cada uno tiene una opinión diferente. ¿Okay? No, porque veo algunos que se están... Hello, anybody at the booth there? Can somebody do something? Check the thermostat at least. Deacons, deacon. Los diáconos, levanten polvo. All right. Como dijimos, en los tres evangelios sinópticos, la palabra amor ocurre al principio de cada evangelio. En Mateo ocurre en el capítulo 3, versículo 17. En Marcos, capítulo 1, versículo 11. En Lucas, capítulo 3, versículo 22. Y los tres casos, las tres referencias, tienen que ver con el bautismo del Señor Jesucristo en el Jordán, cuando el Padre desde el cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué interesante, otra vez, la primera vez la palabra amor. En Génesis aparece en relación con Abraham y su hijo. Ahora en los evangelios aparece la primera vez la palabra amor entre Dios Padre y Dios Hijo. El evangelio de Juan enfatiza especialmente el amor de Dios por su Hijo. Se habla de Jesús como el Hijo de Dios tan a menudo como en los otros tres evangelios combinados. Y la palabra amor también es usada en el evangelio de Juan más que en los otros tres evangelios. Y la primera mención de amor en el evangelio de Juan ocurre ¿dónde más que en Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Coincidencia? No, yo no creo en las coincidencias. Las coincidencias son los incidentes de Dios. Dios diciéndonos que nos amó tanto que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, único Hijo amado para que fuésemos nosotros salvos. ¡Qué maravilloso! En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió su único Hijo para sacrificarse por nosotros. Ahora observemos en Abraham, cuando el Señor le dice, lleva a tu hijo al lugar donde yo te voy a mostrar y ahí me lo vas a ofrecer en holocausto, que apenas el Señor le dice eso, a la mañana siguiente, temprano, se levanta Abraham y prepara todo y va. Ahí notamos la pronta obediencia de Abraham. ¿Eh? Cuando el Señor lo llamó de la tierra de los caldeos, ¿qué hizo Abraham? De una vez se levantó y fue, y no sabía dónde iba. Él confió en el Señor, no necesitaba tener toda la información. ¿Eh? El mandamiento de Dios es una prioridad para Abraham. Cuando el Señor lo llama y le ordena hacer algo, o le pide hacer algo, Abraham no arrastra sus pies, como alguna gente que entra en la iglesia. Tienen unas ganas de ir. Todo el mundo tendría que estar aquí a las 7 de la mañana desayunando con el pastor y orando para que el servicio sea de bendición y no llegar media hora, 45 minutos después que comienza el servicio. ¿Se sienten? ¿Tienen calor? Aguanten, se va a poner más caliente todavía. ¿Qué? Porque saben que este pastor no les hace cosquillas en las orejas. Aquel que bien te quiera te hará llorar, dice el refrán, ¿verdad? Y en la Biblia dice, fieles son las heridas del que ama. Y este pastor ama su congregación. Así que tengan, prepárense. Porque ya está bueno. ¿Sabe? El Señor puede que venga esta semana. Y si el Señor regresa ahora, ¿cómo te va a encontrar a ti? ¿Qué le vas a decir? La semana pasada, yo estuve muy desalentado el domingo. Mentalmente conté y había como 35 personas que no vinieron a la iglesia. Y tuvimos invitados. Dorcas Harbin, nuestra misionera, estuvo aquí de sorpresa con Daryl Proctor y la esposa de él, Gloria. Y ella me dice, ¿y dónde están? Digo, de vacaciones. Se cansaron del Señor y tomaron unas vacaciones para descansar de Él. Ahora, yo entiendo que a veces la gente viaja y tienen vacaciones. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando estás enfermo. Estoy hablando cuando tú estás en casa y puedes venir y no vienes. No juegues con el Señor, porque un día de estos te vas a estrellar contra la pared. Y no te rías. Estamos viviendo en tiempos peligrosos y los cristianos están dormidos. Esta mañana hay impíos que están yendo a la iglesia y hay cristianos que no están yendo a la iglesia. Eso yo no lo entiendo. Yo no veo la hora de llegar aquí el domingo para estar en la congregación. ¿Por qué no todo el mundo es así? Ah, usted es el pastor. Ajá, sí. ¿Y tú qué eres? ¿El hijo pródigo? Abraham obedeció de una vez. Apenas el Señor se lo dijo, ¡boom!, se levantó de mañana temprano. Prioridad, número uno. No mañana, más tarde, no, ya, ahora. El mandamiento de Dios es una prioridad para él. Dios le había dado el hijo y él tenía todo el derecho de pedírselo de vuelta para atrás. Abraham no se creía dueño de nada. El Señor le prometió la tierra, ¿sí o no? Lo sacó de la tierra de su parentela, de su tierra, Ur de los Caldeos, y le dijo, te voy a llevar a la tierra que te voy a mostrar, y esa tierra te la voy a dar a ti, a tu herencia, a tu descendencia. Pero a pesar que el Señor le había prometido toda esa tierra, Abraham no se creía dueño de nada. Él no tenía la actitud, bueno, todo esto es mío, ahora sálganse todos. No, él no tenía esa actitud. Todo lo que era y todo lo que tenía sabía que le pertenecía a Dios. Y yo tengo noticias, y todos los cristianos tenemos que tener noticias para todos estos truhanes malcriados que están protestando en las universidades, que no tienen el derecho de protestar por empezar. La mayoría de ellos son estudiantes extranjeros que están acá con visas de estudiante. Esos no tendrían que tener el derecho de estar gritando muerte a Estados Unidos. ¿No te gusta Estados Unidos? Vete. Vete. Le doy gracias al Señor. Estoy haciendo un pequeño paréntesis aquí. Gracias al Señor que el vocero del Congreso, Michael Johnson, que por cierto es un hermano en Cristo, tuvo la valentía de venir y meterse adentro de Columbia University el otro día, y yo escuché en el video lo que él les dijo a todos esos que estaban gritando ahí, muerte a Israel y muerte a Estados Unidos. Le dice, gocen de sus privilegios, están en un país libre. Y esto no se acepta. Estamos tomando medidas para evitar que esto siga así, este antisemitismo, este odio, que los estudiantes judíos no pueden ahora entrar en la universidad, ni los profesores. ¿Que tienen que estar estudiando por el internet, por miedo a sus vidas? ¿Dónde estamos viviendo? Y le pidió directora de la universidad que renuncie, ahí en público. Y quiero decirles una cosa más, los cristianos tenemos que hacer la diferencia. Mientras en todas estas universidades han estado protestando en contra de Israel, lo cual los convierte en una manga de ignorantes, y la mayoría de ellos son musulmanes fanáticos que no conocen y tienen preferencias. Mientras ellos han estado haciendo eso, la Universidad de Liberty, donde está mi sobrinieta, en Lynchburg, Virginia, la ciudad donde vive Dorcas, tuvieron esta semana una vigilia todos los estudiantes. Esa universidad tiene más de 100,000 estudiantes, no solo en la universidad, pero a través de correspondencia a través de todo el mundo. Y vi las fotos de los muchachos jóvenes y las muchachas, mi sobrina, una de ellas, en la capilla de la universidad, orando de rodillas toda la noche, todos los estudiantes orando por Israel. Eso es lo que es ser un cristiano. Y el ministro de Educación, hace dos semanas atrás, dijo que su meta era cerrar la universidad cristiana más grande de Estados Unidos, que está en Arizona. Noten esto. Él dijo eso, que iba a cerrar esa universidad cristiana y que así iba a cerrar todas las universidades privadas. ¿Qué le pasó a las universidades de él? Están fuera de control. Ahora tiene las manos llenas. No juegues con el Señor porque te vas a quemar. ¿Qué? Ahora, esto lo estoy diciendo solamente por una razón. Nosotros los cristianos tenemos que orar. Y no tener miedo de responder y decir, yo estoy con el Señor y estoy con Israel. Porque el Señor va a cumplir sus propósitos con Israel. ¿Dónde comenzaron los propósitos de Dios con Israel? Adivinen dónde. En este capítulo. ¿A quién le dio la tierra el Señor? ¿De quién es la tierra? Es del Señor. ¿Y Él no tiene el derecho de dársela a quien Él quiere? Y esto es prueba de que del capítulo 12 de Génesis, cuando Abraham pisó la tierra de Canaán, que el Señor le dio, eso lo hizo hace 4,000 años atrás. Entonces, ¿quién estuvo en esa tierra primero, los judíos o los árabes? ¿Estamos claros? Los árabes no llegaron a esa tierra hasta el siglo 8 después de Cristo. O sea, 2,300 años después. Eso es lo que hace la ignorancia. Y nosotros, se lo digo todo esto porque como cristianos tenemos que saber qué responderle a los ignorantes que no saben lo que están diciendo. Porque el Señor no nos puso aquí en la tierra de adorno, nos puso aquí en la tierra para que seamos testigos de Él. Y aquel que ama al Señor, ama a Israel. Aunque estén en incredulidad en estos momentos, eso es problema del Señor, no es tuyo ni mío. Aquí vemos la obediencia, la pronta obediencia de Abraham. El mandamiento de Dios es una prioridad para él. Dios le había dado el hijo y tenía todo el derecho de pedírselo de vuelta. Y como dije antes, Abraham no se creía dueño de nada. Todo lo que era y todo lo que tenía sabía que le pertenecía a Dios. Todo, todo. Y vemos aquí su preparación. Noten lo que dice el texto. Tomó su asno, sus siervos, su hijo, y cortó la leña para el holocausto. ¿Y qué hizo? Partió al lugar que Dios le indicó que fuera. Y no le dijo a Isaac nada, y quizás tampoco a Sara, lo que él iba a hacer, porque eso hubiera sido devastador para ella. ¿Sabes lo que es a la mujer, la pobre mujer a los 90 años, finalmente tiene un hijo, y que tú le digas 15, 20 años después, la pobre Sara ya tenía 105, 110 años de edad? Y le digo, voy a sacrificar a nuestro hijo ya. La mata. Y vemos aquí que Abraham llega al lugar y otra vez notamos su fe. Por lo que le dice a sus siervos. Les dice, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Note que dice, volveremos. No volveré, volveremos. Él no sabía cómo esto iba a ocurrir, Pero él tenía suficiente fe en el Señor, como nos dice la epístola a los Hebreos, que de una manera u otra Dios le iba a levantar su hijo de vuelta de los muertos. Noten la fe de Abraham. Y notamos aquí que él confiaba que Dios de una manera u otra le iba a devolver su hijo, ¿no es cierto?, debido a la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel a sus promesas. ¿Por qué digo eso? Porque el Señor le prometió a Abraham que lo iba a hacer, ¿qué? Lo iba a hacer padre de naciones. ¿Y cómo tú vas a ser padre de naciones si no tienes ni un solo hijo? Él creyó la promesa, ¿sí o no? Y aunque parecía tan difícil para el hombre, imposible, él creía que para Dios todo era posible, ¿eh? Por la promesa que le había dado y por la fidelidad de Dios. Ahora, en el pasado Dios había cumplido sus promesas y él sabía, ahora Abraham, que podía confiar en el Señor, que iba a cumplir ahora esta promesa también y cualquier otra promesa futura. Y eso te lo digo yo a ti hoy, esta mañana, el Señor quiere que tú sepas, puesto que Él ha cumplido todas sus promesas que hizo en el pasado, con referencia al pasado, Él está cumpliendo todas sus promesas con referencia al presente, y va a cumplir todas sus promesas con referencia al futuro, aunque el diablo haga vueltas carneros en el aire, y grite, y amenace, y haga lo que quiera, y todos sus secuaces también. El Señor va a cumplir sus propósitos. ¿Eh? Y cuando lleguemos todos al cielo, si es que van, yo sé que yo voy. ¿Saben por qué sé que voy? Porque estoy vestido de traje. Cuando estemos delante del Señor en el cielo, ustedes van a ver, yo se los voy a mirar y así, te lo dije. El Señor cumple sus promesas. Aquí está. ¿No dice que todas las promesas de Él son amén? ¿Qué significa amén? Amén es una palabra hebrea que significa así sea, así es. ¿Eh? En el pasado Dios cumplió todo y va a cumplir también en el presente. En Moría, en los montes de Moría, Moría estaba cerca de donde está hoy la ciudad de Jerusalén. A 3 días de camino del hogar de Abraham en Berseba. Abraham vivía en el sur de Israel, en Berseba, cerca del desierto del Negev, donde más tarde Moría es el lugar donde más tarde el templo iba a ser edificado por Salomón. Eso nos lo dice Segunda de Crónicas 3:1, dice que Salomón comenzó a edificar el templo en el monte Moría. En el mismo lugar que Abraham fue a sacrificar a su hijo, ahí Salomón comenzó a edificar el templo, ¿ok? Y el sacrificio de Abraham simboliza los sacrificios que se ofrecerían en este lugar 1,000 años más tarde. Porque noten que desde Abraham hasta Salomón son 1,000 años. 1,000 años. Es como decir, hoy estamos en el 2024 y se cumplió algo en el 1024. Se hizo algo en el 1024. ¿Qué pasó en el 1024? No tengo idea. Porque ni siquiera Colón había descubierto América todavía. Faltaban 500 años más. Noten cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Desde que Abraham fue a sacrificar a Isaac, 1,000 años más tarde, el Señor edifica el templo a través de Salomón en ese mismo lugar, y el sacrificio de Abraham simboliza los sacrificios que se ofrecerían en ese templo, en ese lugar, en el futuro, que a su vez eran tipos, esos sacrificios, del gran sacrificio del Padre que Él haría de su Hijo Jesucristo como Salvador del mundo. ¿Adivinen dónde? En ese mismo lugar. Otros 1,000 años más. Con razón dice la Biblia, para el Señor un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. Y notamos aquí, ¿coincidencias? No. Todo tiene un propósito. No es por accidente que el Señor dice estas cosas. Nosotros no creemos en un Dios caprichoso que hace cosas porque se le ocurren. Dios tiene un plan perfecto. ¿Y qué nos dice Él? Que ni un gorrión cae en tierra sin que Él lo sepa. Entonces, cuando algo, el Señor le pide a alguien que haga algo, tiene un propósito en eso. Cuando el Señor te pide a ti que hagas algo, Él tiene un propósito en eso. Aunque sea difícil, a veces nosotros creemos que la voluntad de Dios es viento en popa. No, muchas veces la voluntad de Dios involucra cosas muy duras, muy adversas. Lean la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y van a ver que todos los hombres y mujeres de Dios fueron probados. Todos, no de la misma manera, pero todos fueron probados. ¿Fue la voluntad de Dios que Daniel terminara en la fosa de los leones? Sí. ¿Fue la voluntad de Dios que José fuera vendido a Egipto? ¿Fue la voluntad de Dios que el apóstol Pablo sufriera todo lo que sufrió, los golpes que sufrió? Naufragio. Lo apedrearon hasta que finalmente Nerón le cortó la cabeza. ¿Fue la voluntad de Dios que Jacobo, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, Jacobo, el mayor, muriera? Es el único apóstol cuya muerte está en la Biblia. En Hechos capítulo 12, donde Herodes Agripa primero le cortó la cabeza al hermano de Juan. ¿Fue la voluntad de Dios esa? Sí, no me pregunten por qué, pero sí sé. Y no solamente en los tiempos bíblicos, pero hoy día también es la voluntad de Dios, todas las cosas que pasan, inclusive lo que está pasando ahí afuera. El Señor no es el causante de esto, pero lo está permitiendo con un propósito. Señales del fin. Ahora, adorar. ¿Qué hizo Abraham cuando llegó? Adoró. Lo primero que hizo fue edificar el altar y poner la madera, la leña, y sobre la leña a su hijo. Si eso no es símbolo de Cristo, yo no sé qué es. ¿Y qué hizo Abraham e Isaac? ¿Qué hicieron? Adoraron. Adorar, como dije la semana pasada, significa inclinarse. Porque cantar himnos, escuchar un sermón y tomar parte en un servicio no es adoración, aunque lo llamamos así. Adorar a Dios es inclinarse a su voluntad, reconocer que su voluntad es la mejor, aunque no la entendamos. Y gracias al Señor que Él no exige que lo entendamos todo antes de actuar. Él lo que quiere es que confiemos en Él, que Él sabe mejor, ¿es cierto? Su voluntad puede incluir muchas cosas. Puede incluir esperar. ¿No dice la Biblia, los que esperan en Jehová reanudarán sus fuerzas? Puede incluir sufrir. El apóstol Pablo sufrió. María, la madre del Señor Jesús, sufrió. Yo no creo que hubiera habido ninguna persona que sufriera más que ella, fuera de Cristo. ¿Sufrió Daniel? ¿Sufrieron sus compañeros? ¿Sufrió Abraham? ¿Sufrió Isaac? ¿Sufrió Jacob? ¿Sufrió José? ¿Sufrió Pablo? ¿Sufrió David? La voluntad del Señor puede incluir esperar, sufrir, o hasta si, inclusive morir. Pero si es su voluntad, debemos inclinarnos y aceptarla con gratitud, no rezongando, con gratitud. Solo entonces podemos decir que adoramos a Dios. El cristiano que rezonga no adora a Dios. El cristiano que rezonga no ora. El cristiano que rezonga no lee la Biblia, porque el cristiano que lee la Biblia y que ora no rezonga. Examínate a ver cómo eres. ¿Cómo es tu vida? Solo entonces podemos decir que adoramos a Dios. Y esto es verdad con Abraham e Isaac. Iban a adorar a Dios. No entendían su voluntad, pero estaban listos para hacerla. Ellos sabían que de una manera u otra el mandamiento de Dios era para su propio bien. ¿Cómo? ¿Sacrificando a Isaac? Esta sumisión a la voluntad de Dios representa hermosamente al Señor Jesucristo. Él es el ejemplo supremo de adoración en su sumisión total a la voluntad del Padre. Cuando él oró en el huerto de Getsemaní, que dijo, no mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y él es el Hijo de Dios. Se sometió a la voluntad del Padre. ¿Fue la voluntad del Padre que él fuera a la cruz y muriera? Sí, porque si no, tú y yo no podríamos ser salvos. No tenía dónde recostar su cabeza. Él lo dijo, las zorras tienen nidos o cuevas y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde inclinar o reclinar su cabeza. Y ustedes saben que mientras él estaba en vida aquí, todo su ministerio no tenía dónde reclinar su cabeza. La primera vez que lo vemos reclinar su cabeza fue en la cruz. Cuando entregó el Espíritu, dijo, consumado es, Padre, en mis manos encomiendo mi espíritu, y bajó la cabeza y murió. ¿Y por quién lo hizo eso? Por ti y por mí. Y así completó su gran obra redentora. El único ser que cumplió toda la ley, completamente, perfectamente. Lo podemos llamar el judío perfecto, porque ningún judío jamás ha podido cumplir toda la ley. Entonces la gente se cree que, la ley de Moisés, 10 mandamientos. No, se los he dicho muchas veces, la ley de Moisés no son 10 mandamientos, son 613. A ver, díganmelo. Ni siquiera los conocen, ni yo tampoco, mucho menos cumplirlos. El único que los conocía a todos y los hizo fue él. Y como él lo completó todo, tomó eso, lo clavó en la cruz y esa ley quedó cumplida y anulada. Ahora nosotros los cristianos no vivimos bajo la ley de Moisés, vivimos bajo la ley de Cristo. Para que lo tengan eso bien claro. El Señor Jesucristo completó su gran obra redentora, su acto supremo de adoración a Dios. Esta fue su sumisión completa, su adoración perfecta. Abraham empieza el ascenso, Isaac lleva la leña para el sacrificio. ¿Dónde puso Abraham la leña? Sobre ¿quién? Isaac. ¿Quién llevaba la cruz? ¿El padre o el hijo? Hermosa figura, símbolo de Isaac, de Cristo. Isaac lleva la leña para el sacrificio, un tipo de Cristo llevando el madero hacia el lugar del sacrificio. Y recuerden, él está llevando la leña, la madera, subiendo el mismo monte que el Señor iba a subir 2000 años después. No podemos ni siquiera imaginar la agonía que Abraham pasaba y la perplejidad de Isaac. Pero la Biblia nos dice, ambos iban juntos. Padre e hijo. Esto muestra que Abraham no forzó a su hijo Isaac. Isaac fue voluntariamente, era ya un adulto. Él sabía que iban a ofrecer un sacrificio, pero se preguntaba, ¿dónde estaba la víctima? Luego se desarrolla un diálogo entre padre e hijo. Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto, padre mío? Y el padre responde con amor y fe. Sentimos la ternura en las palabras de Abraham. Dios se proveerá un cordero para el holocausto, hijo mío. Las palabras en hebreo, Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. El Señor proveerá. ¡Qué fe! ¡Qué palabras más proféticas! Y lo interesante es que no solamente proveyó el sacrificio para ese momento, el Señor proveyó el sacrificio para toda la humanidad 2000 años más tarde. Abraham no tenía idea lo que estaba diciendo. Y qué palabras más proféticas. Y una vez más el texto dice, e iban juntos. ¿Qué nos deja saber eso? Que hay armonía entre padre e hijo. Otra ilustración de la armonía que existe entre Dios Padre y Dios Hijo. Hay algunos que creen que el Señor Jesucristo tuvo que obligar al Padre a través de su sacrificio a perdonar el mundo. Como si el Padre fuera un verdugo. Es ridículo. El Señor Jesucristo murió en la cruz por voluntad del Padre. ¿Quién diseñó todo? El Padre. ¿Quién diseñó todo? El Hijo. ¿Quién diseñó todo? El Espíritu Santo. ¿Quién creó el universo? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? La respuesta es sí. ¿Y quién es el autor de la redención? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Otra vez, la respuesta es sí. Iban juntos. Hay armonía entre padre e hijo, lo cual nos muestra la armonía que existe entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios no forzó al Señor Jesucristo, a su Hijo, a ir a la cruz y morir. ¿Qué dijo él en el capítulo 10 de Juan? Nadie me quita la vida. Yo la pongo por mí mismo. Y si yo la pongo, la voy a volver a tomar. Entonces, ¿quién resucitó al Hijo? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? La respuesta es sí. Quiero que sepan que ustedes están recibiendo esta mañana una clase de teología que no las enseñan en las universidades. Porque ahí ustedes están debatiendo todavía quién fue el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Si solo leen la Biblia, lo van a saber. Era la voluntad del Padre y el Hijo obedeció voluntariamente y por eso podemos ser perdonados y tener vida eterna. Ahora, llegados al lugar, Abraham edificó un altar, compuso la leña y ató a Isaac y lo puso sobre la leña. Isaac, como dije antes, es un tipo de Cristo, obediente a la voluntad del Padre. La profecía de Isaías no nos dice de balde que fue escrita 740 y pico de años antes que el Señor Jesucristo naciera. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y no abrió su boca. No se necesita ser un teólogo para darse cuenta de quién está hablando aquí. O sea, de quién está hablando. Es el Señor Jesucristo. Y ustedes saben que este capítulo de Isaías 53, los rabinos lo han sacado de la Biblia. Porque no lo pueden explicar y saben que habla de Cristo y no lo quieren admitir. Pero así todo, hay muchos judíos que están viniendo a Cristo. Dejando el rabinismo. Así que vemos que sí había duda alguna sobre la intención del Padre, ahora se le disipó a Isaac. Cuando lo acostó sobre la madera y vio el brazo del Padre levantarse con el cuchillo, ¿se creen que Isaac tenía alguna duda de quién era la víctima? ¿Cómo se habrá sentido Isaac al ver al Padre alzar su cuchillo? Me pongo a pensar si él mismo no habrá dicho las palabras que dijo el Señor. Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca hubo tan amante padre u obediente hijo probados así. Noten cómo Isaac no se queja, Isaac no se resiste, Isaac se somete completamente a la voluntad de su padre. Hermosa ilustración de Cristo, que como cordero llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Nosotros cómo actuamos cuando sufrimos? ¿Nos oye todo el vecindario? ¿Sí o no? ¿Y por qué me está pasando esto a mí? Y yo no puedo estar así, y yo no lo aguanto a este hombre ya más, no lo aguanto a esta mujer, que yo sé cuánto, y que mis hijos, y que esto y aquello, que familia, bla, 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 bla. No me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta lo otro. Otra vez cocinamos esto. Ay, no, no me gusta. Todo el día, bro. Ya estoy cansada. Llega el pobre marido de la noche del trabajo y lo mira a la esposa de la cocina. Le dice, ya llegaste, me tenés cansada. Y el pobre hombre acaba de entrar. Oh, se queja ella de que él nunca le dice una palabra dulce. Le pregunto al marido, ¿cómo está todo? Bien. Le pregunto a la mujer, ¿cómo está todo? Pastor, todo está mal. Confronto al marido, pero ven acá, ella se queja que nunca le dijiste que la amas, pero yo se lo dije cuando me casé 30 años atrás. Doñas, no se quejen, hombres, no sean brutos. No cuesta nada abrir la boca y decir una palabra buena. Una palabra dulce. Que venga de donde sea. Shh, por favor. Abraham obedeció a Dios. Porque creyó a Dios. ¿Y cómo lo comprobó Abraham que él tenía fe? ¿Cómo fue justificado Abraham? Pablo nos dice que fue justificado por su fe. Santiago nos dice que fue justificado por sus obras. ¿Quién tiene razón? ¿Pablo o Santiago? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Pablo habla de la justificación de Abraham ante Dios. Dios no necesita ver obras. Santiago habla de la justificación de Abraham ante los hombres. El hombre necesita ver las obras. Son el fruto de la fe. ¿Eh? Por eso es que la Biblia no se contradice, se complementa. Si alguna vez alguien les dice, miren, no tengan miedo. A mí me lo han dicho varias personas a través de los años. La Biblia se contradice. Cuando me lo dicen eso, yo saco la Biblia y les digo, muéstrame dónde, y me como la página. Todavía no he comido ni una. Porque la persona que dice que la Biblia se contradice es porque está repitiendo a memoria del oro lo que escuchó de otro porque nunca leyó la Biblia. Yo hace 50 años casi que estoy leyendo y estudiando la Biblia, y no lo digo eso para jactarme. Lo que quiero decir con esto es que leyendo y estudiando la Biblia por 50 años todavía no he encontrado un lugar donde la Biblia se contradice. A mí me encanta darle vuelta a las mesas a los impíos. Cuando me dicen algo, ¿se contradice la Biblia? Muéstrame. ¿En la iglesia de ustedes toman ofrendas? Sí. ¿Por qué? Porque Dios lo enseña. Y toda la gente tiene que dar ofrendas. No tienen que dar ofrendas, pero los tacaños sí. Para que aprendan a no ser tacaños. ¿Amén? Así que cuando pase la ofrenda, recuerden. Pero una cosa sí, nunca hacemos en la, casi nunca hacemos en la iglesia. No hablamos de dinero. Hay iglesias que se las pasan todos los domingos, santos domingos, hablando que hay que dar esto. Aquí no se da, no se hace nada. Porque tiene que ser de corazón. Y de acuerdo a cómo el Señor ha prosperado a cada uno, y en obediencia a su palabra y la espiritualidad de cada uno, y la capacidad de cada uno. Aquí, libertad. ¿Por qué? Porque el propósito de venir a la iglesia, mis amados, es, primero y antes que nada, honrar al Señor. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Venimos a la iglesia para adorar al Señor. Y segundo, venimos a la iglesia para aprender su palabra. Tercero, venimos a la iglesia para ser alentados, estimulados, estar en comunión los unos con los otros, porque una de las evidencias de que somos salvos es en que amamos a los hermanos. La persona que dice que es salva y no ama a sus hermanos está en tinieblas, dice Juan. O sea, hay varios propósitos. Y acuérdate de esto, lo vuelvo a decir, porque lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo hasta el día que el Señor me calle la boca. Cuando tú vienes a la iglesia, no vienes solo para ti. Vienes para ser de aliento a otro hermano o hermana. Esta mañana lo dije, cada asiento vacío es un testimonio a la incredulidad. Todos los cristianos tendríamos que estar en la iglesia todos los domingos. No para ser religiosos, sino para ser fieles al Señor y su palabra, para alentar a los demás hermanos. Porque si hay impíos que van a la iglesia esta mañana, religiosos que no tienen idea de quién es el Señor, ¿por qué los cristianos tenemos que tomarnos la libertad de estar ausentes? Yo no preparo los mensajes para la pared. ¿Les gusta escuchar la palabra de Dios? Y a mí me gusta también predicarla y me gusta estudiarla. Para mí es un deleite, no es un trabajo en el sentido de que, no. Entonces, cuando tú faltas a la iglesia, el que se perjudica eres tú. Porque el Señor quizás te quería decir algo ese domingo y tú no viniste y no lo pudiste escuchar. Y hoy, por la gracia del Señor y porque el pastor Alex los ama, está repitiendo el sermón de la semana pasada. No me olvidé. Y no estoy en el proceso de la senectud. Yo sé muy bien que esto que estoy predicando lo prediqué la semana pasada. ¿Pero saben por qué lo estoy predicando? Porque la semana pasada 35 personas faltaron al culto. Pero eso no significa que cada vez que faltan al culto, el próximo domingo les voy a predicar el mismo sermón. La próxima vez que se lo pierdan, se lo pierden. ¿Saben por qué este capítulo es tan especial? Tan especial. Si fuera Primera de Crónicas capítulo 1, no lo vuelvo a predicar. Pero este capítulo es tan especial, tiene tanto para enseñarnos, que yo no quisiera que los que no estuvieron aquí la semana pasada, por X razones, se lo perdieran. Abraham obedeció a Dios porque creyó a Dios. Si tú crees al Señor y confías en el Señor, vas a obedecer al Señor. Su justicia fue imputada por fe, pero esa fe fue probada. La sumisión es completa, tanto interna como externa. Y ustedes saben, al decir esto, ¿saben lo que les estoy diciendo aquí ahora? Que en su corazón Abraham sacrificó a Isaac. Abraham lo sacrificó internamente, que eso es lo que el Señor quería, no externamente, no era necesario. Porque para Abraham, ya Isaac estaba muerto. Hoy nosotros leemos el resultado de todo lo que pasó 4,000 años después. Es fácil hablar después que pasó todo. Pero Abraham no tenía ningún indicio, tenía su fe, pero no tenía ninguna garantía de que el Señor iba a hacer lo que hizo. Entonces notamos aquí que la prueba ha sido llevada al máximo, ahí es donde el Señor quería llegar. Dios permitió esto para mostrar amplia evidencia de la fe de Abraham. Lo más querido de Abraham era Dios y nada se iba a interponer de por medio. Y por eso dice la palabra de Dios que somos hijos de Abraham, los que somos de la fe de Abraham. verdadero creyente no es el que es descendiente físico de Abraham, ya sea judío o árabe. El hijo de Abraham verdadero es el que es de la fe de Abraham.
Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.